Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La variante Omicron del coronavirus ya se ha convertido en la predominante en los contagios en España, hasta un 90% de los casos, según se detecta en las comunidades autónomas. Una cepa que sigue siendo menos dañina que las anteriores, claramente, tal y como se demuestra en los datos actualizados del coronavirus. La ocupación de las UCIs continúa estando a un nivel muy inferior a lo registrado en la primera ola, y es que el 23% de los pacientes de media nacional ha ingresado ya en la UCI por coronavirus. Sin embargo, no hay que relajarse, hay 2.200 personas en una unidad de cuidados intensivos. Es el dato más alto desde inicio de marzo, hace 10 meses. La diferencia, por aquel entonces teníamos días con 400 muertos, hoy se han notificado 202 contando todo el fin de semana. En este caso se refleja una actualización, como te digo, tras estos últimos días de fiesta. La curva de contagios de esta sexta ola mantiene su rápido ascenso, y eso que falta por contabilizar muchísimos autodiagnosticados, los famosos antígenos que nos hemos hecho en casa. En cualquier caso, se han notificado casi 300.000 positivos, mientras que la incidencia acumulada crece 267 puntos hasta los 3.000 por 100.000 habitantes. Los expertos confían en que en las próximas semanas alcanzaremos el pico de contagios. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, cree que habrá que esperar hasta final de mes.
Esa subida tan intensa también es una bajada intensa. Si todo camina como queremos que camine, como parece que puede caminar, pues tendremos a finales de este mes, parece, por los propios algoritmos que se introducen en la propia variable, que podríamos tener ya una caída clara de esta nueva cepa.
Recordemos, estamos a día 10. Quizás en 15 días empecemos a notarlo, ojalá. Bueno, en medio de tantos positivos y tantas bajas laborales, hoy se ha retomado la actividad en los trabajos y en los colegios. Solo en diciembre se dieron más de 500.000 de procesos de baja, y a cierre de mes seguían activas 340.000 de estas. Estamos hablando de 40.000 más que en el primer mes de la pandemia, imagínate. Por eso, José María Bonmati, director general de AECOC, la patronal de fabricantes y distribuidores, pide que no se pongan tantas trabas a nivel burocrático.
Consideramos imprescindible agilizar el proceso de alta laboral tras el COVID, ya que para la cadena de valor de gran consumo, perder uno o dos días de trabajo, una vez superada la enfermedad, tiene un impacto muy negativo.
Prueba de ello es que en uno de cada siete bajas se han producido retrasos a la hora de hacer el alta. Buena muestra de la gran cantidad de ausencias la hemos visto en los centros educativos, porque hoy ha sido la vuelta al cole y se han ausentado en torno al 8% del profesorado y entre el 10 y el 15% de los alumnos. Así que este inicio de trimestre va a ser un tanto atípico para niños, padres, claro, y profesores. Ante esto, las comunidades autónomas empiezan a modificar sus protocolos. Una de las últimas, la región de Murcia, que va a realizar una PCR a toda la clase cuando se den tres positivos. Juan Pedro Pedreño es el consejero de Salud.
En educación infantil, a partir de tres casos positivos, se realizarán PCRs a toda la clase. Y habrá confinamiento del aula cuando haya cinco casos confirmados o más de infección activa. Pedimos no acudir al centro educativo si hay cualquier síntoma compatible con COVID, se haya diagnosticado o no.
Hoy, por cierto, el gobierno ha anunciado que va a regular los precios de los test de antígenos. A buenas horas, manga verdes. Bueno, no sabemos nada más, veremos en qué queda. También Pedro Sánchez ha asegurado en la cadena SER que España va a comprar más de 300.000 antivirales en este mismo mes. Servirán, sobre todo, dice, para reducir en un 88% la posibilidad de hospitalización de enfermos vulnerables. Por lo demás, la campaña de vacunación avanza. Casi 16 millones de personas ya se han inyectado la dosis de recuerdo, mientras que un 35% de los menores de 12 años ya han recibido la primera vacuna. El fármaco funciona, no nos cansaremos de repetirlo, y gracias a ello la sexta ola no está siendo tan trágica como la primera. Por eso es fundamental que todos nos vacunemos, a pesar de las campañas políticas de algunos, a pesar de las campañas propagandísticas y personales de otros. Hoy el Papa Francisco, en su tradicional discurso a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, ha pedido a los poderes políticos que no obstaculicen el acceso a la vacuna y ha mandado un mensaje precisamente a los antivacunas. Ángeles Conde.
Es el encuentro con el que el Santo Padre desea un feliz año a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede, que mantiene relaciones con 183 países del mundo. Marcado un año más por la pandemia, en este discurso el Papa ha insistido en la eficacia de las vacunas contra la COVID.
Y vaccini no son strumenti
magici. Las vacunas no son instrumentos mágicos de curación, sino que representan ciertamente, junto con los tratamientos que se están desarrollando, la solución más razonable para la prevención de la enfermedad.
De la malaltia.
Francisco ha hablado de la crisis migratoria, además, para señalar que hay una clara diferencia entre acoger limitadamente y rechazar totalmente a estas personas. Siria, Yemen, el Sahel, Libia, Myanmar, Ucrania, inmersos en conflictos armados o la corrupción en lugares como Líbano o América Latina, también han estado entre los pensamientos del Papa, que ha criticado fuertemente el comercio de armas y también la cultura de la cancelación y el pensamiento único que reniegan, ha dicho, de los hechos históricos.
Las consecuencias de la pandemia no solo las seguimos viendo día a día en el número de contagios, en los trabajos, no, también por los problemas psicológicos que causa. De hecho, un estudio de la Fundación Family Watch pone el foco en la salud mental de los jóvenes. Nunca se habían producido más visitas al psicólogo para afrontar problemas emocionales como ahora, tras el confinamiento. Maribel Sánchez.
La familia ha sido el pilar en el que nos hemos apoyado la mayoría de los españoles para sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica. Es una pandemia que se ha cebado sobre todo con los jóvenes, que han visto cómo se desplomaba su salud mental y el 34% tenía que acudir al psicólogo. Las principales causas, dice el informe de Family Watch, hay que buscarlas en las adicciones digitales, el aislamiento y la educación online, que les aisló durante meses de profesores y compañeros. En el lado positivo, el estudio demuestra que ha subido 20 puntos, hasta el 46% el porcentaje de los que quieren formar una familia.
De ahí, pues, que el 46% de los jóvenes tengan ganas de formar una familia en un horizonte temporal a corto o medio plazo, frente al 26% de hace tan solo 12 meses.
Es la directora de la investigación, Sara Morais, que pedía a la Administración que aproveche para facilitar estos objetivos con ayudas económicas.
De vuelta a casa, la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que te lo juro, sigue siendo ministro, y aquellas declaraciones sobre la carne española sigue evidenciando el primer choque del año entre los socios de gobierno. Los socialistas hablan de un error, mientras que el ala de Podemos acusa a Pedro Sánchez de alimentar bulos de la derecha contra el ministro de Consumo. Vivir para ver. Bueno, este no es el único frente abierto que mantiene el gobierno. Ahora se centra en convencer a sus socios para aprobar la reforma laboral. De momento, Esquerra, Bildu y el PNV rechazan el Real Decreto tal y como está redactado, por lo menos hasta ahora. El gobierno se fía a la abstención por el refrendo de la reforma. O se abstienen los amigos, o el PP, o todos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha podido vender hasta ahora el acuerdo con los agentes sociales como un espaldarazo a su gestión, pero se le atraganta la convalidación de la reforma laboral. Tanto es así que la confianza ahora mismo del propio Pedro Sánchez es que los socios permitan finalmente cuadrar las abstenciones, siendo suficiente obtener más síes que noes en las Cortes. Es ya el camino del Ejecutivo para salvar los muebles. Félix Bolaños y Yolanda Díaz se encargan de llevar las riendas de los contactos, priorizando a sus costaleros habituales. Así lo ha subrayado la vicepresidenta segunda.
El objetivo es que los grupos que vienen apoyando a este gobierno apoyen esta reforma laboral. Estoy completamente segura que nadie va a dejar caer esta reforma.
A diferencia de los morados, la órbita socialista mira también hacia Ciudadanos, predispuesta a negociar. A la espera de resultados, Sánchez ha teatralizado una cita en la calle Ferraz con su ejecutiva federal, subrayando la presencia del área económica para visualizar la prioridad de sacar adelante una medida estrella que ha evidenciado su debilidad por la falta de apoyo.
La foto del día en clave política ha estado en el reencuentro público del secretario general del PP, Teodoro García Gea, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los populares han querido escenificar unidad después de varios meses de problemas internos entre Génova y la Puerta del Sol. El PP arranca de esta forma el nuevo año político, que empieza marcado por la precampaña electoral en Castilla y León. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Era una foto impensable hace prácticamente unos días, cuando el distanciamiento era total y de varios meses, con la tensión interna disparada y sin coincidir en público. Hasta ahora, la presidenta madrileña y el número 2 del PP han llegado juntos al acto que tenían previsto, al que ha acudido la plana mayor de los populares, a excepción de su líder, de Pablo Casado, a la espera de que una nueva PCR confirme su negativo en coronavirus. El mensaje que se quiere vender a toda costa y por encima de todo es el de la unidad, aunque solo sea en apariencia y de cara al público. Son conscientes de que las autonómicas en Castilla y León están a la vuelta de la esquina y no quieren que les afecte la crisis en estos comicios. Desde las propias filas exigen aparcar las discrepancias para centrarse únicamente en ese objetivo. No soluciona la tensión interna, que es profunda, pero sí le da aire a un PP que quiere sacar tajada en su primera parada electoral del año.
Y un último apunte: golpe de la Policía Nacional a la llamada policriminalidad. Han sido detenidas 24 personas que integraban una red de tráfico ilegal de migrantes. Esa misma organización se dedicaba a traer los inmigrantes irregulares desde Argelia y regresaba al continente africano con fugitivos buscados por la justicia europea. También incluían en su país drogas y objetos robados en las playas del Mediterráneo. Detalles, Juan Baño.
Es la nueva criminalidad. 24 detenidos en Alicante, Almería y Jaén. Dos organizaciones perfectamente coordinadas y divididas cada una en cuatro grupos. Traían inmigrantes de Argelia, se calcula que 250 en 54 ocasiones, no perdían el viaje de vuelta. Ahora regresaban con delincuentes en búsqueda y captura, drogas sintéticas o objetos robados. Disponían, de hecho, de grupos dedicados al robo habitual en las playas de Alicante. A los que embarcaban les cobraban según tarifa, 5.000 euros y su destino era Almería. De Almería a Alicante, de 200 a 600. Y de Alicante a Francia, de 700 a 1.000. Inspector Paez, jefe del operativo.
Llevar a cabo de forma concertada y al unísono el tráfico tanto de inmigrantes así como el tráfico de drogas y el tráfico de efectos robados requiere de una perfecta coordinación que dota a este entramado de una característica propia del crimen organizado más moderno.
Argelinos, marroquíes y españoles a los que se acusa de grupo criminal, delitos contra los derechos de los inmigrantes, contra la salud pública o receptación.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal te funciona el cacharrito, bien?
Sí, aceptablemente bien. Había un pequeño problema, pero se ha solucionado.
Bueno, hablamos obviamente del sistema de conexión con la radio, que no venga aquí todo el mundo a decir de qué hablan estos.
Jorge Bustos. La Motorola como en la famosa grabación aquella de Chiqui Venegas, ¿eh? Hablando mal de Felipe González. Decía, eso, ¿te funciona la Motorola?
Sí, sí, por eso. ¿Cómo era el number one?
La del number one,
es verdad. Jorge Bustos, ¿qué tal, compañero?
Buenas noches, Ángel.
Buenas noches a los dos. Un titular. ¿Por dónde empezamos? En clave nacional, en clave COVID, en clave internacional. Y me voy a Nueva York en un momento. ¿Por dónde empezamos? Bustos.
¿Empiezo yo? Bueno, a mí me parece que hoy se supone que es el pistoletazo de salida de un año político, una vuelta... A la política, a la cotidianidad tras la pausa navideña marcada por la puesta en escena de la campaña electoral de Castilla y León, el acto de Mañueco, Ayuso y Teodoro García Egea, que yo creo que eso es una foto buscada más o menos sincera, pero desde luego inteligente si se mantiene en el tiempo para los intereses del PP, no solo en Castilla y León, sino en más tarde en Andalucía, Madrid, al final en las generales, y contrarrestaba esa fotografía, bueno, pues con la entrevista de Sánchez reapareciendo, marcando agenda en la serie y intentando empujar, aunque yo creo que el PSOE en Castilla y León en su primera revalida electoral lo tiene bastante complicado, y más desde las declaraciones garrafales de Alberto Garza.
Por cierto, Jorge, apuntabas que es la cuarta o quinta entrevista en la serie en 2 años.
La cuarta en 3 años, he contado.
Es maravilloso.
Le gusta jugar en casa. ¿Verdad?
Es maravilloso, y no contamos la de la Sexta y compañía.
De todas formas, nos reímos, pero si te pones a mirar en otros países, A ver, esto no es, esto es una anomalía democrática. Hombre, o sea, nos estamos acostumbrando a esto, pues porque, en fin, la calidad de la democracia se está deteriorando bastante en este país, y más desde que Sánchez está en el poder. Pero acostumbrarnos a que un presidente que concita además un poder mediático como no ha tenido ningún otro, a falta de poder parlamentario, lo tiene mediático, privado y público, y que lo ejerce con bastante descaro, empezando por el grupo Prisa, pues es un poco escandaloso, que no se atreva a dar la cara en ningún medio que no sea amigo.
Camacho, ¿tú por dónde vas?
Pues yo iría porque el gobierno intenta gripalizar el COVID y el COVID no se deja. Me parece que el intento de lo que ahora llaman convivir con el virus está, que es una actitud positiva, necesaria, está derivando en un modo de quitarle importancia. Cuando el gobierno no sabe qué hacer con el virus, lo esconde. Y está, pues, tratando de cambiar el sistema de cómputo de para eliminar la tasa de contagio. Bueno, no eliminar, pero dejar de dar la tasa de contagio.
El famoso por 100.000 habitantes.
Etcétera, por 100.000, la tasa de incidencia, para centrarse en la atención hospitalaria y tal. Tiene un problema, que es que cuando el contagio se dispara, aunque la proporción de contagios e ingresos sea infinitamente más baja que antes, es muy baja, objetivamente muy baja, pero como el contagio alcanza tanta extensión, tanta intensidad, pues necesariamente ese mínimo porcentaje en términos cuantitativos empieza a preocupar en los hospitales y colapsa directamente la atención primaria el sistema laboral.
Pues dejadme 5 minutos, que enseguida volvemos con esos dos temas. Antes he dicho que íbamos a Nueva York, no, era Washington. Este lunes, Rusia y Estados Unidos han vuelto a reunir en Ginebra para hablar de Ucrania, de qué está pasando un poquito más allá de los Urales. Rusia dice que no va a atacar, pero Estados Unidos dice que quiere hechos, no palabras. Bueno, parece que se reduce, en principio, la tensión. Se han pedido que se reduzca la presencia de soldados rusos en la frontera con Ucrania. Y el tema de Kazajistán, por supuesto, al fondo. La OTAN y Estados Unidos pueden cometer errores que perjudiquen a su propia seguridad, dice el Kremlin. Washington, Alandete, David, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo vas de lo tuyo?
Ya casi recuperado. Sigo testando positivo, pero oye, lo que tú decías antes, las vacunas funcionan, ¿eh?
Unos deditas, faltaría más. Oye, sí, sí. Quiero ver yo que se empieza a suavizar la tensión entre Estados Unidos y Rusia por el tema Ucrania, ¿o no?
Bueno, es una interpretación bien hecha, pero el cálculo que hay en este momento desde aquí, desde la Casa Blanca, es que Putin en este momento tiene algo entre las manos mayor que las provocaciones de Ucrania, ¿no? Que es el tema de Kazajistán y el hecho de tener que interferir allí cuando ha empezado a haber una serie de protestas que pueden desbordar esa esfera soviética, ¿no? Ex-soviética, ¿no? El tema es que las tropas siguen estando allí. Y tú lo has dicho muy bien. El Kremlin dice que no quiere invadir. También dijo que no quería invadir en 2014. Y mira lo que pasó. Sí que es cierto que ha habido un primer acercamiento, que hay una cierta bajada de tensión entre los dos, pero hay muchísimo escepticismo y las cosas no están ni muchísimo menos solucionadas en Ucrania.
Oye, ahora mismo, ¿qué defiende Estados Unidos y qué dice Rusia?
Bueno, realmente el mensaje de Estados Unidos, Ángel, es clarísimo. Es decir, Rusia, lo ha dicho, hoy hemos tenido una llamada con Wendy Sherman, que ha participado en una, es la número 2 del Departamento de Estado, es la que se ha reunido con su homólogo ruso, y nada más salir ha participado en una conferencia con periodistas telefónica aquí en Washington, y ha dicho tres cosas muy sencillas. Es Rusia, el Kremlin, Putin, no pueden decirle a otro país qué alianzas puede firmar. Es decir, Rusia no puede decirle a Ucrania si quiere ser parte de la OTAN o no. B, Rusia no puede diseñar las fronteras de otros países. Es decir, no puede volver a anexionarse una parte de Ucrania o de otro país. Y por último, Rusia no puede decir qué ejercicios militares efectúa la Unión Europea dentro de su propio territorio, ¿no? Más cuando tiene 100.000 soldados en la frontera de Ucrania.
¿Y los rusos qué dicen?
Los rusos están respondiendo que hay algo que aquí en Washington, Ángel, y tú bien lo sabes, fascina mucho, que es esto de la esfera de influencia postsoviética, ¿no? Que es lo que Putin lleva a todas las reuniones. No, respétenme a mí, pues Ucrania, respétenme Georgia, Pero claro, es que va más allá y es algo que aquí a esta administración y a la anterior también, pero a esta más, le enerva mucho, ¿no? Que es prohibir ejercicios militares en países del Pacto de Varsovia. Es decir, estamos hablando ya de Polonia. Estamos hablando de exintegrantes de la URSS, las repúblicas bálticas, como tú bien sabes, no es que fueran del Pacto de Varsovia, eran parte integral de la URSS. Y eso lo quiere limitar Putin, ¿no? Y yo creo que ahí está la ruptura y por eso, recordemos, en 2014 había muchos que decían no, no se va a atrever Putin a invadir Ucrania, no se va a atrever a anexionarse Crimea, ¿no? Pues estamos en lo mismo, ¿no? O sea, no se va a atrever hasta que se atreva, y en la anterior administración, la de Obama, ya le pilló de sorpresa y no hicieron nada, y el temor en el Capitolio es que a esta administración le pase lo mismo, ¿no?
¿Volverán a reunirse?
Sí, sí, sí. Mira, el miércoles hay una reunión en el marco de del Consejo OTAN-Rusia, luego hay una reunión el jueves en la OSCE, pero luego Wendy Sherman, la número 2 del Departamento de Estado, nos ha dicho hoy que su intención es seguir hasta el último minuto para evitar nuevas anexiones por parte de Rusia, desde luego.
Joder, qué interesante. Continuará. Alandete, Washington. Gracias, cuídate.
Gracias.
Adiós, amigo. Fíjate, más allá, Bustos, más allá del lío y del zar de todas las Rusias y la que se está montando y el gas, que tiene mil aristas este tema, me llama la atención reunión de los número 2 del Kremlin y de la Casa Blanca, y según termina, videoconferencia con los corresponsales internacionales, la señora de Washington. Igualito que lo que comentabas, ¿eh? Joder, macho.
Bueno, claro, sí, pero ahí es que esa política no es nacional, son los que mandan en la geoestrategia mundial, entonces es difícil no dar cuentas cuando los intereses son planetarios, no, no solo nacionales.
Me parece apasionante el asunto, de todos modos. Bueno, empezamos por el politiqueo, Jorge. Reencuentro Ayuso-Egea, ha sido la foto de esta mañana. Recordemos que Pablo Casado sigue confinado, seguro que está muchísimo mejor, pero bueno, por el tema del COVID. La presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es cierto que, hombre, hemos estado el último trimestre dando algunos titulares, pero lo cierto es que es de total normalidad. Mi única labor va a ser estar al lado del presidente del Partido Popular, de Pablo Casado, para que junto al resto de los presidentes autonómicos de la Dirección Nacional de los Diputados y Senadores de mi partido, él llegue lo antes posible a encabezar este cambio tan necesario para España.
Sobre el famoso lío de los titulares, el PP de Madrid.
Sobre el Congreso en Madrid, ya lo he dicho en muchas ocasiones, tengo una profunda ilusión por estar al frente del mismo y por eso cuando se convoque me presentaré.
¿Cómo lo ves, Ignacio Camacho? El asunto PP.
Bueno, creo que hoy en el sitio del desayuno, que no sé qué hotel era,
el Ritz, ¿no?
Era el Ritz, ¿no?
Era, sí, el Ritz. Nuevo, el Ritz, o era Nueva Economía, pero no sé si era el Four Seasons, ¿eh?
Bueno.
Bueno, es igual.
Allá donde fuera, creo que hayan puesto un cajetín para dejar allí los cuchillos, las armas, etcétera. Para dejar
el los abrigos.
Para dejarlas a la entrada junto,
junto
con los abrigos y las móviles, ¿no? Entonces han entrado como sonriendo, dientes, como la Pantoja. Y escenificando, pues, una tregua. El fondo del conflicto sigue intacto, entre otras cosas, porque yo tengo la sensación de que ninguna de las dos partes los quiere desactivar. Y no soy equidistante. Creo que es Casado quien lo tiene que desactivar y no tiene más que una manera de desactivarlo, que es llegando a un pacto que respete la voluntad de la ganadora de las elecciones de Madrid para ser la presidenta del partido. Pero, bueno, como hay elecciones y van para largo, porque después de esta vienen otras, en Andalucía probablemente serán en junio, pues con esto ya dejan ahí un poco en suspenso el calendario, que era el punto de fricción del Congreso, el punto de fricción aparente, no el real, del Congreso de Madrid, cuando se celebraba y tal. Pero bueno, Ayuso ha dicho que Casado es su candidato, etcétera, solo faltaría. Hay gente que piensa que de verdad no lo es, o por lo menos si no de Ayuso, no es del entorno de Ayuso el candidato. Pero en fin, se significa unidad, se aprietan las filas y se ponen a lo que de verdad les importa, que es ganar las elecciones en Castilla y León, cosa que creo que no les va a costar demasiado trabajo.
Bustos.
Hombre, sí parece que quizá la Navidad les haya hecho reflexionar, o por lo menos, si no, sinceramente, por lo menos en apariencia. Muchas veces en política importa lo que parece más allá de lo que es. Pero si continúan en esta línea, evidentemente la brecha se irá estrechando. Cuando Ayuso gane su congreso, que es lo razonable y lo que debe pasar, digamos que los planetas se irán alineando en el orden lógico de las cosas. Mañueco para entonces suponemos que ya habrá podido revalidar, veremos en qué proporción el cargo en la Junta de Castilla y León, y el calendario empezará a sonreír a la carrera electoral que después de un desgaste de 2 años de este gobierno debería acabar con el Partido Popular en la Moncloa. Digo debería acabar porque lo realmente incomprensible y lo realmente desmoralizador para los que quieren un cambio, aspiran a un cambio de ciclo, es que el PP no esté en el 30% de los votos. Es decir, con este gobierno, el Partido Popular debería haber sido capaz, ya hace ya tiempo, de consolidar el cambio que se produjo a raíz de la arrolladora victoria de Ayuso en mayo del año pasado, y mantenerse en unos números altos, y sin embargo no ha sido así. Hemos visto cómo después del verano, y por culpa en buena medida de esta estúpida gresca de poder interna, el Partido Popular ha ido dilapidando, Pablo Casado ha ido dilapidando la ventaja con la que partía en primavera. Y hoy por hoy, aunque el PSOE parece que está clavado en las encuestas en torno a los 100 escaños y nos sube de ahí, el PP ha ido perdiendo apoyos en favor de Vox, y eso se debe a la falta de liderazgo que proyecta Pablo Casado, y eso es una y de algunos errores estratégicos, entre los cuales sobresale con mucho este enfrentamiento absurdo con aquella persona a la que él eligió, y que por tanto él puede reivindicar ese mérito de creer en quien nadie creyó, hasta el punto de convertirse ella también por sus méritos propios después en la líder que es, pero es que fue a Casado quien la eligió contra la opinión de casi todo el mundo. Es decir, y sin embargo,
no le salió mal, ¿eh?
Y claro, en vez de reivindicar ese mérito que le pertenece, por una cuestión de celos, de cuotas de poder, de colocar a los tuyos, de colocar a los míos, en fin, la parte más sucia y baja de la política, pues se ha ido entrampando en esta absurda batalla, que esperemos que acabe pronto. Si esta foto de hoy sirve para que acabe pronto, pues habrá que elogiar la inteligencia tardía, pero que al final se ha impuesto en el Partido Popular. Si se vuelven a abrir las heridas, pues entonces ya la situación se complicará, pero se complicará para Génova, que no tiene poder real. No se va a complicar para quien tiene poder territorial.
Es que si os fijáis, esto que decía Jorge, de que efectivamente el PP está perdiendo terreno, no se traduce en un desplazamiento del voto global de la derecha, que se ha desplazado. Es decir, el voto de la derecha se ha incrementado, la intención de voto de la derecha se ha incrementado pues en más de 1 millón de votos. Es más de 1 millón de votos según las encuestas. Pero según la totalidad de las encuestas. Es decir, el empate de bloques que se registró en 2019, en torno al 42%, bueno, en torno al 42% y muy poco más por ciento, con unas décimas, entre los dos bloques, digamos, PSOE, Podemos, País, etcétera, PP, Ciudadanos, Vox, se ha desequilibrado y está en torno al 46% entre el PP y Vox, y un 38% aproximadamente en las fuerzas de izquierda. Con lo cual, lo que le pasa al PSOE es que está perdiendo terreno respecto a Vox, le están regalando terreno a Vox. Y eso, para Casado, si llega a tener opción de gobernar, es un problemón tremendo.
Anda que no le está haciendo el PSOE aposta a eso.
Un problemón interno y externo. Interno porque le va a causar una conflictividad política, callejera y de movilizaciones muy grande. Y externo porque Europa lo va a mirar con mucho recelo. Porque le guste o no a los votantes de Vox, Europa se traga mejor, porque le suena más, simplemente porque le suena más, un gobierno de izquierda, incluso con la extrema izquierda, que un gobierno con lo que ellos consideran, a mi juicio de modo erróneo, pero las percepciones son las que son, el fantasma de la ultraderecha que allí asocia pues a Le Pen, a los nacionalismos de húngaros, de eslovenos, etcétera.
Bueno,
etcétera,
es la familia a la que Vox ha elegido pertenecer.
Es la familia,
Europa,
por otra parte, a la que Vox ha elegido pertenecer. Pero, bueno, total, que esto es un problema. Y ese problema se lo ha buscado Casado solo. Bueno, con la ayuda inestimable de su secretario general. Por un problema de conformo que tú decías, Jorge, de la letra pequeña de la política y de celos también. Es verdad que Ayuso no ha frenado, Ayuso no ha contribuido a frenar el asunto, han creado un pulso las dos partes, pero lo que ha conseguido Casado es que una parte del electorado del PP, que ya desconfiaba de él frente a Ayuso, porque venga, Ayuso pues más guerrera, más combativa y tal, pues aumente esa proporción y aumente esa sensación. Tiene tiempo para cerrarlo, ¿eh? pero sí. Tiene que ponerse a ello.
Si me permites, Jorge, un apunte. Sí, que me tengo que ir a publi, pero
sí, dime. Solamente que más allá del politiqueo y de la foto y del morbo de Génova Scholl, el plan de apoyo a la familia que ha presentado hoy Ayuso, hablando de politiqueo útil, me parece muy interesante y muy revelador de las líneas maestras de la legislatura y de la alternativa política, ideológica, que significa Ayuso, porque más allá de que se meta mucho con Sánchez y tal, aquí estamos para hacer política, para intentar mejorar la vida de la gente. Y hoy el plan de apoyo a la familia, a la maternidad y a la conciliación, dotado con más de 4.000 millones de euros que ha presentado Ayuso, significa poner a la familia en el centro de la agenda política y legislativa desde el poder, y es una bandera muy potente que trasciende los límites ideológicos del centro-derecha, que también interesa a la izquierda, a una izquierda moderada, que también quiere formar una familia y que también tiene problemas de conciliación y que también le preocupa la brecha salarial de maternidad y otro tipo de cosas. Creo que esa es política inteligente, es política útil. Y aunque el foco se lo está llevando en los debates, sí, claro, el tema de la foto, me parece importante destacar el plan de apoyo a la familia que ha presentado Ayuso. Me parece inteligente tácticamente, pero sobre todo me parece profundo en términos políticos.
Ayuso tiene, termino Ángel, una ventaja sobre Casado, de la que Casado a veces o Egea no parecen conscientes. Es que ella puede tomar medidas de gobierno, decisiones.
Tiene el
gobierno,
BOCAM, claro.
Y
tiene.
Casado no, porque está en la oposición.
Claro. Claro. Volvemos en dos minutos. Mensajito de línea directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, y hago al oyente una pregunta. Oye, ¿eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo decir, venga, venga, acelera que está en ámbar? O por el contrario, ¿eres de los que piensas, no hombre, no, frena, ponte musiquita que va a llegar el verde enseguida? Bueno, si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos y en línea directa te bajan hasta 100 euros. Lo pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo, hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Camacho proponía asunto COVID, por eso introducirlo Pedro Sánchez esta mañana en la SER.
Existía un cuello de botella, había un aumento exponencial de la demanda de los test de antígeno, pero no así de la oferta de los mismos. Bueno, este tema ya ha sido resuelto y ahora efectivamente nos meteremos también con el control de los precios de los test de antígenos.
Que cuando se quiera meter ya no sé mucho, todo ya no nos hace falta, ya estamos al final de enero, si Dios quiere, fuera del lío este. ¿Qué verbo has utilizado antes, Camacho? ¿Crionización? ¿No? ¿Cómo era?
No, gripalizar.
Gripalizar, no sé qué coño es eso, pero...
Convertirlo, tratarlo como si fuera una gripe. Esa es la palabra que están utilizando. Es la palabra que están utilizando ellos mismos. Es curioso porque, si lo recordáis, la pandemia empezó minimizando el COVID y comparándola con la gripe. Ahora parece que volvemos a la misma. Y a mí me parece muy bien. Pero
ojalá.
El problema es que el COVID no se deja. O todavía no se deja. Entonces, claro, el pensamiento desiderativo de vamos a gripalizar esto a martillazo, porque ya se va a acabar. Hombre, se va a acabar cuando los datos digan que se está acabando, cuando la ciencia diga que se está acabando. Yo no oigo ni a los expertos científicos, a los de verdad, no a los que hablan en los sitios y a los que asesoran a algunas comunidades autónomas y a las sociedades de medicina y de epidemiología. Yo no las oigo decir que se está acabando. Yo no oigo a la OMS decir que esto se ha acabado. Entonces, es evidente que el impacto, la gravedad del impacto es muchísimo menor, pero es que un poder público no se puede desentender de una enfermedad que contagia diariamente a decenas de miles de ciudadanos, incluso aunque a cientos de miles.
Yo creo que aunque la Omicron fuera más grave de lo que es, también el gobierno se desentendería.
Claro, de hecho,
la Delta
no
lo
sabe
fue
qué hacer.
Y la Delta lo fue y ya estaba en marcha la cogobernanza, que según correcto. Tú lo bautizaste, la descogobernanza, o sea, que es lo que es. Y es también la tardogobernanza, porque cuando el Carolina Darias se decida, pues si no a intervenir o a permitir que se vendan test de autodiagnóstico en otros sitios que no sean solo las farmacias, probablemente la sexta ola ya esté bajando.
Ya está bajando.
Porque hay la nota definitoria de la gestión gubernamental, aparte de la inhibición a partir del verano del 20, cuando se da cuenta del tremebundo desgaste político que está asumiendo el estado de alarma en primera persona y con aquellos cuatro ministerios que centralizaban toda la gestión, catastróficamente, por cierto, y tal, no llegaban a las ventas y ya haciendo un papelón y tal. Cuando Sánchez se da cuenta en el verano del 20 que eso lo está destruyendo, pues se inventa esto para un segundo estado de alarma para quitarse de en medio y que gestionen las comunidades autónomas, que tienen efectivamente la competencia sanitaria y la experiencia sanitaria. Y ahí es cuando, bueno, pues ya se renuncia a una cohesión en el tratamiento de las medidas, en los derechos de los españoles, básicamente, porque según donde estuvieras, en qué región tenía más o menos derechos. Esto ha sido así, eso ha sido el escándalo administrativo de la gestión, se estudiará como uno de los momentos en los que el Estado de las Autonomías demostró la España de 17 velocidades. Pero bueno, más allá de eso, el problema es que efectivamente en la gestión de las cosas que pertenecen a la competencia de sanidad, pues que sepamos, la mascarilla en exteriores, que es perfectamente inútil y propagandística, y poco más. Darias se caracteriza por tranquilizar, llegar tarde, hablar de sonrisas cuando no toca y de mascarillas cuando tampoco, y ahora que hay un problema, que hoy publicamos en El Mundo que las mascarillas en España son un 271% más caras que en Alemania, que tienen más renta per cápita. Si en Alemania están a 2 euros, aquí están de 7 para arriba. Es decir,
los test,
en vez de liberalizar el mercado, que sería, pues, no sé, lo más, es decir, que Mercadona, Portugal, que Mercadona,
está vendiendo,
que
Mercadona en Portugal, claro, está vendiendo Mercadona.
Mercadona, que es una cadena española emblemática, está vendiendo los test en Portugal, cruzar la raya, y el mismo Mercadona de Extremadura no los puede vender. Es un disparate. Pero eso, ¿qué provocaría si se liberalizase la venta? Pues que bajaría el precio.
A mí no se me ocurre ninguna otra razón que la del prejuicio ideológico, claro, de que claro. No vendan los supermercados.
Vamos a intervenir privada, porque suena como pero, más
pero si los
socialista, ¿no? Vamos a intervenir.
Y además, por cierto, muchos de los que viven cerca de la frontera de Portugal están yendo a Portugal a comprarlo para abastecerse cuando hay problemas de...
Pero cuando por fin abran... Esto es como cuando lo de las farmacias, que también tampoco se podía antes comprar. Siempre se llega tarde. Es decir, cuando se den cuenta de que efectivamente esto es bueno para contener la ola y el autodiagnóstico...
Pues ya está la baja.
Ya estará la baja.
Baja la ola. El gobierno no ha hecho otra cosa, no ha sabido hacer otra cosa con el virus más que esconderlo.
Pero
cuando no tuvo más remedio que fue ya el 15 de marzo, le pegaron un cañonazo en nuestra cabeza.
Pasarse por
recordad, y apuntaba Jorge el asunto de las mascarillas en el exterior, que montó el paripé de la comparecencia en Barcelona porque iba al Congreso del PSC para anunciar allí la superconferencia de presidentes y luego para decir lo de las mascarillas en el exterior.
En la cual luego se comprometió...
Y borrarse, vamos.
En la cual luego se comprometió, después de aquel parto de los montes, de aquella conferencia que tal, que solo la hizo para justificar Falcon, no tenía otro sentido para justificar el viaje del Falcon al Congreso a Barcelona. Después de eso, en la citada conferencia que parió el ratón de las mascarillas obligatorias otra vez, se comprometió a hacer una reunión semanal o cada 10 días, no me acuerdo esto bien, con los presidentes de autonomías. Nada. Hasta hoy.
Nada.
Si hasta que... hoy.
Sí, él en realidad ha tenido que salir porque efectivamente el dato es sangrante. Es decir, es que claro, es que los alemanes, los ingleses, los franceses, los italianos, todos pagan menos por los test. Bueno, en el Reino Unido te llegan los test por correo a particular, los manda el gobierno a los buzones de la gente. La gente tiene montañas enteras en su casa de test gratis. Es decir, claro, o sea, la gestión, cuando renuncias a ella, renuncias a lo malo, no te comes el marrón, lo tienes que gestionar, pero también renuncias a lo bueno, a la posibilidad de apuntarte algún tanto que no sea puramente cosmético, y ese es el problema. Es decir, que al final eso trae causa también del bajón en las encuestas del PSOE. No ha tenido a lo mejor el desgaste brutal de haber asumido durante 2 años directamente en una gestión centralizada de las competencias que podría haber acabado como Rosario de la Aurora. Bien, pero tampoco puede presentarse ante la opinión pública como un gobierno que ha protegido la salud pública, porque nadie atribuía ni a Darias ni a ella. Conocen a su consejero de sanidad o su consejera de sanidad, pero no a su ministro de sanidad. O sea, no hay un reconocimiento de la gestión de sanidad.
Y cuando ven el lío que se ha formado con el supercontagio de la Omicron, deciden, es verdad que también con el consenso de una buena parte de las autonomías, deciden, para evitar la quiebra laboral, acortar las cuarentenas, sin ningún dato científico. La semana pasada, Ángel, aquí en este mismo programa, estábamos deseándole a Casado una buena convalecencia. Son 7 días y sigue dando positivo. Entonces, vamos a ver, antes, Alandete, tú lo has contado. Todos tenemos amigos que hay gente que a lo mejor, efectivamente, a los 4 o 5 días ya no dan positivo, han bajado la carga viral, y otros que no. Y aquí se ha decidido, porque sí, porque convenía, reducirlo a 5 días.
No, y no te vayas tan lejos.
7 en el mejor de los casos.
Yo en mi caso y en mi entorno. Marta, la niña, 5 días. Mi mujer, 10. Mi cuñado, pues prácticamente 3 semanas.
Claro, y si tú a esas personas que tardan 3 semanas, que siguen dando con carga viral y siguen dando, o 10 o 8, los pones al día 5, los pones en el trabajo, va a contagiar a los compañeros del trabajo. Pero, insisto, ¿dónde están los consejos, por lo menos los consejos, dónde está la escucha a los expertos?
Es que es complicado.
Es que ya no se molesta ni en fingir el comité.
Pero yo, fíjate, yo creo, Ignacio, que 7 días para un asintomático es más que suficiente. Es decir,
para un asintomático, tal vez.
Yo creo
para
que
los
sí,
que agarran una carga fuerte.
No tenemos un tejido productivo capaz de sostener ese absentismo generalizado, me parece a mí. O sea, quiero decir,
claro,
que nosotros,
pero es que no se ha hecho nada por contener.
Pero hay
es que no
en los
se ha hecho
no.
nada por contener la transmisión, porque se ha decidido de antemano, en base a no sé qué informes, porque esos informes no existen, que Omicron era leve. Y sí, es muchísimo más leve gracias a las vacunas, que siguen negando algunos. Pero muchísimos casos leves, el porcentaje de graves entre muchísimos casos leves, pues va aumentando el nivel de presión sobre los hospitales. Y ya hay algunos, bastantes, aplazando actividad asistencial y quirúrgica ordinaria.
No, eso sabíamos que ya empezó a pasar en diciembre.
Y la atención primaria ni hablamos, porque lo sabe todo el mundo.
Iba a ser así, quiere decir, luego, aparte, los propios médicos, muchos pues se cogen sus bajas, sus vacaciones, están exhaustos, tienen derecho a descansar también.
Y que se están contagiando muchos también.
Claro, y efectivamente eso pues está topando la capacidad de reacción de los hospitales. Pero es que yo creo que en ese sentido la estrategia del gobierno, esa avestruz, me parece que es hasta cierto punto disculpable, porque yo creo que las empresas, algunas están preparadas para teletrabajar y otras muchas no. Y más allá de 7 días, si no tienes síntomas, seguir en casa con la baja, me parece que no. No sé si es sostenible, O sea, ahora trabajos para que en los que sí.
Sí, pero otros lo, de, no. lo de las pymes es una catástrofe. Se te pide el 50%, efectivamente. Claro. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Ignacio.
Muy buenas noches, Julius.
¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Julius?
Todo bien. Bueno, el profesor y asesor presidencial Daniel Innerarity ha publicado un artículo en La Vanguardia defendiendo que Vox y Podemos son partidos extremistas, pero que Podemos es mejor que Vox. Estas son las razones, o lo que sea, que expone y que someto a vuestra consideración, a ver si se saca algo. Dice el profesor: Podemos no cuestiona derechos fundamentales, a diferencia de Vox, aunque no lo explica, así que os pregunto si se os ocurre alguna.
Sí, ¿ser comunista cuestiona derechos fundamentales? Pues ya está.
Yo leí el ejemplo, artículo, ¿eh? Julio, y a ver, es una pieza de filosofía de cámara, ¿eh? De filosofía de
provisión de argumentos.
Que es lo que es Innerarity, vamos.
Claro, al servicio del gobierno, del poder. Es decir, ¿a qué le conviene decir al poder ahora mismo que forma el Frankenstein? Pues decir que, en el fondo, bueno, pues podemos ser unos socialdemócratas un pelín radicales, pero bueno, socialdemócratas al fin y al cabo, y que, hombre, que Esquerra y Bildu no dejan de ser partidos de izquierda, por tanto progresistas, y por tanto la coalición, lo que tenemos ahí montado.
Solamente le ha faltado meter en partidos pues de izquierdas al PNV. Ya hubiera estado maravilloso.
Entonces es un poco, a ver, es un poco grotesco el argumento. Es decir, Podemos fue el primero que introdujo en España la persecución de periodistas con nombres y apellidos, que pasé un autobús destrozando la presunción de inocencia, que persiguió, que criminalizó mediante lo que ellos pensaban que eran hallazgos verbales, la casta, no sé qué tal, criminalizó a las capas enteras de la población, agitó los peores instintos e incluso blanqueó los escraches violentos como forma de protesta política. En fin, si empezamos a repasar la historia de Podemos desde el año 14 hasta hoy, es decir, que ahora que están en su peor momento y que están perfectamente domesticados por la moqueta, y que algunos se han convertido en terratenientes, ¿no?, en propietarios burgueses, sean menos peligrosos que antes, pues seguramente, pero por una cuestión de pura derrota de la historia y de su propia trayectoria vital, no porque sus principios ideológicos, llegado el caso de que hubieran obtenido el poder cuando tenían 70 y no cuando tenían 30, la historia habría sido exactamente la de un partido extremista, peligroso y enemigo del pluralismo y de la libertad. O sea,
que viva la revolución, que decía.
Esto forma parte de la construcción previa de un discurso que se va a ir acentuando a medida que vos se vaya aproximando, claro, a posibilidades de poder o de sí, compartir poder. Y lo siguiente que vendrá será decir también que los independentistas e incluso los bildutarras pues tampoco no atacan los derechos humanos y tal y cual.
Pero eso ya lo dice. Claro.
No, por eso es que va a ser, y que en cambio pues Vox es el demonio con patas. Yo no conozco cuáles son esos derechos fundamentales que cuestiona o que ataca Vox. A mí me parece que Podemos y Vox son partidos especulares, es decir, son el reflejo el uno del otro, y es Vox el reflejo de Podemos en la derecha porque surge como una reacción precisamente al surgimiento de Podemos, pero a mí me parece que Podemos implica mucho mayor riesgo sistémico, porque lo dicen ellos, porque cuestionan el conjunto del sistema constitucional, que Vox, que dice algunas, por cierto, con un lenguaje más hiperventilado que luego los planteamientos, pero en fin, que dice algunas barbaridades, pero no cuestiona derechos fundamentales, cuestiona pues que las autonomías, la Constitución y alguna cosa más. Por cierto, la recepción de inmigrantes no es un derecho fundamental.
Dice este señor que Podemos no cuestiona reglas democráticas. ¿Os parece que Vox sí? Es que tampoco lo explica.
No, pero vuelvo no en fin, perdón por repetirme, pero cuando uno dice pero cuando uno dice soy líder o represento o vengo del Partido Comunista de España, eso son reglas democráticas. En cuanto a que está legalizado, sí, pero como propia ideología, ¿es democrático?
Pero si no solo eso, si es que el Partido Comunista de la Transición asumió la corona, las instituciones y la Constitución. Si el problema es que el Partido Comunista de Pablo Iglesias lo que vino es a impugnar la tradición pactista de ese Partido Comunista de la Transición por blandos, por haberse rendido. Porque lo que la tesis de Pablo Iglesias, la transición fue una rendición, y lo que tenemos el tardado régimen del 78 es una prolongación del franquismo, una democracia sui generis, en fin, todas estas cosas que defendía hasta que pisó la moqueta de la vicepresidencia, que digamos que bajó
y le cortó la calle a la Guardia Civil.
Y no deja de pensarlo, cuestión. Pero digamos que dejó de decirlo. Bueno, si ese, vamos a ver, es que es absolutamente, el truco es muy sucio, porque al final se trata de justificar a posteriori el poder de los tuyos, y la forma en la que hayan llegado, pues ya está, es lo de menos. Yo critico y he criticado y seguiré criticando muchas cosas del discurso de Vox, que me parecen en unos casos de un adanismo sonrojante, es decir, pura incapacidad o pura falta de desconocimiento de España, como por ejemplo la supresión de las autonomías no son una consecuencia de la Constitución Española. La Constitución Española las asumió porque la historia de España no ha sido centralista, que es distinto. Las tuvo que acoger porque en la historia de España, cuando la lees, te das cuenta que no fue nunca una organización administrativamente centralizada. Pero bueno, lo que quiero decir es que Vox comete algunos errores
del adversario.
Y que también tiene unas formas agresivas también con la prensa, es decir, muy zafias a veces. Pero me parece que son dos extremos perfectamente simétricos en muchas cosas, y desde luego en algunas cosas mucho peor Podemos por la amenaza que dice Ignacio, que va contra el sistema mismo de libertades del 78.
¿Decías, Ignacio?
Que cuestiona la legitimidad del adversario. Es decir, todo el esfuerzo de Podemos consiste en deslegitimar a la derecha con la etiqueta de heredera de franquismo. Etiqueta evidentemente ficticia, pero que ha ido creando un discurso. Para mí, es que, claro, nos podemos discutir cuál de los dos extremos es menos radical. Pues yo de verdad creo que es menos radical Vox, en el sentido estricto de que sus propuestas atacan menos al sistema constitucional. Pero sobre todo, para mí, hay una... Y hablo de autodeterminación, hablo del modelo de Estado, hablo de corona y hablo de concepto de la soberanía popular. Pero sobre todo, hay una diferencia moral, para mí, insalvable. Y es que en Vox hay víctimas, y víctimas del terrorismo.
Sí, sí.
Y Podemos es un partido que anteayer mismo, estaba en la calle apoyando a los asesinos.
Otra diferencia muy clara.
Ojo, hago un paréntesis. Y la UGT, ¿eh?
Otra diferencia muy clara. Sí, Vox puede, ya,
¿no? Podemos, y cuando digo campaña... víctima de terrorismo, estoy hablando de Ortega Lara, es decir, del cuartel de Zaragoza, de Víctor.
Podemos hacer campaña en cualquier punto del territorio nacional con aplausos de los medios y con, digamos, con tranquilidad. Vox no puede ir a determinadas zonas de Cataluña y País Vasco en hacer campaña. No puede, sencillamente no puede, porque la apedrean. Quiero decir, eso ya es una diferencia moral que
lo apedrean, entre otros, como en Madrid, los seguidores de Podemos. Sí,
en el Parlamento Vasco, que conocerá al señor Innerarity bien, porque es vasco.
No es navarro, creo.
Es de allí. El parlamentario de Vox es condenado a un ostracismo cotidiano por el cual ni siquiera se toma en consideración, como si no existiera. Se le hace luz de gas todos los días, aunque represente una parte de la sociedad vasca, porque él es representante votado legítimamente por una parte de la sociedad vasca, la que sea.
Sin embargo, Bildu, en ese mismo
parlamento, sin haber todavía condenado el asesinato político como forma legítima, lleva la voz cantante en ese parlamento.
Chicos,
y si tú no ves, si eres filósofo y no eres capaz de ver esa brutal asimetría, pues tienes un problema.
Dos minutos, una pregunta, Julio.
Dice que Podemos no quiere ilegalizar partidos políticos a diferencia de Vox. La pregunta es esto ser antidemócrata? Digo, porque Portugal prohíbe partidos que atenten contra la unidad del Estado.
Y a mí esa parte de Vox Alemania tampoco me gusta. Me parece un disparate lo que a veces dice Ortega Smith, que ha repetido varias veces. A Abascal no se lo he oído. Es que también dentro de Vox hay bastantes corrientes, que eso también... Tratamos a Vox como algo monolítico, pero pedir la ilegalización de Esquerra o del PNV como si esa fuera la solución para los problemas de la falta de soberanía, de unidad nacional, es un disparate contraproducente, además, no conocer la historia de España. No se va por ahí legalizando partidos porque no te gusten. Es decir, hay una ley de partidos, se cumple, es bien, pues te podrá gustar más o menos, pero se cumple, es el juego democrático.
Un minuto, Camacho.
No, es que esto de la ilegalización de los partidos, es que no se puede ilegalizar los partidos. Hay un supuesto de ilegalización que es fundamentalmente la defensa o la no condena de la violencia. Y que los simpatizantes de unos y de otros postula la legalización del adversario, eso sin la menor duda. Lo que sí ha hecho Podemos, y no solo Podemos, es preconizar el aislamiento, que antes citaba Jorge, de los representantes de Vox. Eso yo no lo he visto hacer todavía a Vox, aunque probablemente a muchos de sus componentes simpatizantes no le falten ganas.
Lo dicho, que me pilla el toro. Jorge Bustos, gracias.
Buenas noches, Ángel.
Hasta mañana, Camacho, cuídate.
Muy buenas noches.
Adiós. Julius.
¿Qué?
Adiós.
Hasta mañana.
Adiós, chaval. Adiós, buenas noches a los tres. Adiós.